Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 19 de junio, mañana comienza el verano, a eso de las 23 horas y 44 minutos. 16 minutos después, decae el estado de alarma. Estado de alarma que empezó el 15 de marzo. Todavía era invierno. Nos hemos pasado la primavera con el estado de alarma. Y el verano, pues 16 minutos va a tener de alarma, aproximadamente, mañana. Minuto arriba, minuto abajo, no, con precisión, 16 minutos. Comienza el verano, decae la alarma. Dicen los del tiempo que hoy va a hacer más calor que ayer, pero menos que mañana. Todo ello siempre por encima de los 30 grados. Llega el verano, llega el calor y la actualidad que continúa con toda su intensidad. Actualidad que analizamos esta mañana con Juanma Lamed. Buenos días, Juanma. No parece que tengamos de momento a Juanma Lamed. Ángel Collado, buenos días.
Buenos días.
Tú estás ahí, Ángel, ¿no?
Aquí estamos, sí. Sí. Como desde el 16 de marzo.
Efectivamente, ahí estás, sí. En el mismo sitio.
Exactamente, donde nos quedamos. Nos han casi robado 100... abril, mayo y casi junio.
Casi 100 días, ¿eh? Casi 100 días. Bueno, van a ser 100 días. Se va a redondear en 100 días prácticamente el estado de alarma. Ahora sí, Juan Malamed, buenos días, hombre.
Muy buenos días.
Y estamos a la espera de poder también saludar esta mañana a Pedro Águeda. Mientras tanto, Javier Fernández Arribas, en la prensa, ¿qué has encontrado? Recuérdanos lo que has visto.
Juan Pablo, no defraudó el Madrid, buena imagen, con Benzema espléndido, qué golazo, portada de 20 minutos, el Madrid le aguanta el pulso al Barcelona. Y quienes reivindican y defienden la buena imagen, en este caso de España, son los reyes Felipe y Leticia, protagonistas en las portadas del Mundo. Foto de los reyes ayer en el Museo del Prado, en la presentación de la campaña España for Sure. Felipe VI se vuelca en restañar la imagen de España. Artículo en el Mundo, tribuna de Mariano Rajoy en el sexto aniversario de la proclamación de Felipe VI. Comillas, nunca ha dejado de exigirse la ejemplaridad que requiere ser rey. El editorial del Mundo, un rey ejemplar en tiempos duros, dice, don Felipe está cumpliendo su función sin tacha, con la neutralidad que se le exige. La campaña contra la corona persigue hacer triunfar un cambio de régimen. Misma foto en la portada de La Razón, los reyes en el Museo del Prado, sexto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, y este titular, preocupación en Zarzuela, se avecina un ataque frontal. En la página 2 de ABC, fotos de los reyes, don Felipe insta a enviar al mundo un mensaje de fe en nosotros mismos. Quien reclama ayudas directas para recuperar algo de pulso es el sector turístico. La prensa económica, expansión, el turismo pide más. 5 días, el plan de impulso al turismo defrauda al sector que reclama ayudas directas. En el mundo, llega tarde y es corto, el sector turístico estalla contra el plan de gobierno. En ABC, Sánchez no convence al turismo con su plan de rescate. Ciudadanos, otro tema, se abre a negociar los presupuestos generales del Estado sin la presencia de Casado. En La Razón leemos, Iglesias firma con el Partido Popular en la Unión Europea el plan para España mientras le llama traidor. El vicepresidente tenía la tarjeta de su asesora cuando se publicaron los mensajes, denunció una conspiración. En El País, la apertura es, el Consejo de Seguridad Nacional infravaloró el riesgo de pandemia. En el diario.es leemos: Sanidad Exterior no tendrá refuerzos de personal para controlar aeropuertos hasta 10 días después de reabrir las fronteras. La apertura de ABC: el gobierno sigue hibernando al menos 460 muertos. Mantiene congelada la cifra de fallecidos en 27.136 por duodécimo día consecutivo. Anuncia que serán alrededor de 28.000 y solo atribuye un 20% de la altísima mortalidad entre marzo y mayo a la pandemia. En el mundo, Sanidad lleva 12 días sin comunicar los muertos por coronavirus. Y en el Independiente, España prepara un funeral de Estado con las cifras más opacas de Europa. El artículo de Victoria Prego: el gobierno no puede seguir haciendo el ridículo ante el mundo entero.
Asuntos para el análisis esta mañana, noticias, en compañía de Juan Malamedas, el Collado, ya también de Pedro Águeda. Buenos días, Pedro. Pedro Águeda, buenos días. Pues no parece que esté preparado Pedro Águeda tampoco en este momento, luego lo intentamos de nuevo. Juanma, Ángel, con vosotros comienzo por esto último que nos decía Javier Fernández Arribas. Hoy esperamos que el gobierno facilite el recuento actualizado de fallecidos, pero ya anticipaba ayer que no más allá de los 28.000, en contraste con otras estadísticas como el Instituto Nacional de Estadística, los registros civiles, las funerarias o el Hospital Carlos III, que elevan el número de fallecidos por encima de los 40.000. ¿Por qué el gobierno se empeña en no seguir, por ejemplo, el criterio de la Organización Mundial de la Salud y contabilizar a aquellos fallecidos por coronavirus solo con síntomas sin haberles hecho el test? ¿Por qué este empeño del gobierno en tener esta manera de recontar, desgraciadamente, los fallecidos, que son muchísimos, 28.000, pero que otras estadísticas nos dan por encima de los 40.000? A ver, Juanma.
Pues es una grandísima pregunta. Es una grandísima pregunta porque no se entiende. No se entiende en ningún caso. Primero, el afán por no contar a todos los fallecidos por el coronavirus, lo que creo que es una falta de respeto, ¿no?, a determinadas personas que han muerto, pues por ejemplo, en su casa sin que les hicieran una prueba PCR, pero con los síntomas y obviamente en plena pandemia. Muchas veces nos quejábamos de que los fallecidos eran una mera cifra, ¿no? Pues bueno, hay unos fallecidos de segunda, digamos, que no son ni eso, ni una cifra. Ni siquiera el gobierno les reconoce, bueno, pues haber entrado dentro de la negra categoría de fallecidos por culpa del coronavirus. Además de no contabilizar todos los que contabilizan las comunidades autónomas ya tienen un registro de 40.993 fallecidos por coronavirus, es decir, 13.000 más de lo que va a anunciar hoy el gobierno, que será en torno a los 28.000, ¿no? Uh-huh. Además de eso, digo, el gobierno ha congelado durante todo junio las cifras de los fallecidos. Nos decían que iban a actualizarlas cada semana y con esa excusa, por decirlo de alguna manera, pues resulta que todos los días nos sale un cero en la cifra de nuevos fallecidos. ¿En esto qué significa? Porque se han quedado 460 fallecidos fuera del cómputo por ahora, en el mejor de los casos, o sea, según los criterios que Sanidad usa. Sí. Y 1.437 según las autonomías, ¿no? Yo he podido hablar con presidentes autonómicos en estas semanas y estaban alucinados, no se lo creían. Les parece una falta de respeto a los fallecidos que un gobierno que ha asumido el mando único, que ahora lo va a dejar de tener, pero que aún lo tiene, sea capaz de decir que hay cero fallecidos cuando ellos con sus propios ojos han visto las estadísticas de muertos en sus autonomías. La primera que dio la voz de alarma fue Castilla y León. Castilla y León dijo: ¿cómo que cero fallecidos en España el 3 de junio si en mi comunidad, por desgracia, han fallecido dos personas? ¿Qué es esto, no? Y luego por detrás están los constantes cambios de metodología, ¿no? En fin, un lío que me parece que sobre todo, yo creo que la idea fundamental de esto, sobre todo falta al respeto a los fallecidos y a sus familias. No se puede hacer un homenaje sin haber primero dado la mínima dignidad a las víctimas, que es considerar las víctimas, o sea, contabilizarlas.
La pregunta, y la traslado también a Ángel y luego después a Pedro, que ya está con nosotros. Buenos días, Pedro, estás por ahí, ¿no?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Ángel, primero tú, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no iguala las cifras a las que tienen las comunidades autónomas, como nos recordaba la Juan Malamed? ¿Qué razón hay?
Bueno, la razón de fondo, desde luego, es disimular la magnitud de los errores cometidos. Y es una cifra tan concreta que en la cual cada país va a medir su grado de eficacia o ineficacia frente a la pandemia, pues va a ser el número de muertos, como si a él que le gustaban, digo a él, a Pedro Sánchez le gustaba el símil de las guerras, pues al final hay que contar las bajas, hay que contar las bajas y los muertos. Desde el principio se obsesionó con disimular la magnitud del problema y eso, como hace con todo, lo va acumulando semana a semana y ya ha llegado un momento en que ese fin de semana no quería que pasaran de 27, decidió no pasar de 27 y se puede hablar con esta crudeza. No puede ser que los sistemas sanitarios de salud de nuestro país autonómicos cada día aporten una cifra de contagiados y de muertos, y recuerdo que la de contagiados sí tiene a bien el señor Simón e Illa con contabilizar, pero no el número de muertos, y llevamos así 13 días, creo que va a ser
sí,
hoy,
sí, sí, sí.
13 días, o sea, no ha sido...
El día de hoy 13.
Recordemos la primera explicación de Simón de las primeras 24, 48 horas, que si se necesitaban 2 días, 3 días para reclasificar, considerar, actualizar, no, ya han pasado 13 y seguimos. Ahora parece ser que ya les da tanta vergüenza que puede ser que hoy mismo en el aló presidente este fin de semana sea redondeada esa cifra, que ya no se nos han dicho a cuánto, a 28, pero 28, pues bueno, pues como se hace todo, porque sí... se podía ser medianamente comprensivo en las primeras fases de la pandemia, donde morían en las residencias o en sus domicilios, señores y señoras, sin que les hubieran hecho la PCR, que entonces no la había, sino incluso casi sin tener un diagnóstico médico, y que luego en esos partes de función, pues al final hubiera sido un fallo multiorgánico o el corazón lo que había precipitado la muerte, y eso podía haber unos datos de confusión, pero desde hace semanas, desde hace un mes, ya hay PCR, es decir, todo aquel que tiene un síntoma en casi toda España, inmediatamente en 48 horas, y como ellos mismos han presumido, tiene una PCR. En los hospitales también se están haciendo todos los días, se están haciendo en las residencias incluso semanalmente, es decir, que ya hay datos objetivos y contrastables que hace que esas cifras que están facilitando las comunidades autónomas sean aplicadas automáticamente. Es todo un sinsentido. ¿Por qué? Bueno, pues que esta cifra del 28.000 le permite al señor Sánchez en los próximos días, en sus ediciones de la propaganda que toque ese día, pues decir o no estar por encima, digo, en ineficacia de Boris Johnson, por ejemplo, en el ámbito europeo. Es decir, es la cifra exacta que le permite no alcanzar los ratios que tienen otros países que pueden haber fracasado más que España, pero que desgraciadamente no ha sido así.
A tu juicio, Pedro, ¿por qué hay esta disparidad de cifras? ¿Por qué el gobierno da la cifra más baja de fallecidos? Y como recordaba Juanma y también Ángel, las comunidades autónomas están en 40.000 o otras instituciones también por encima de 40.000. ¿Aquí qué está pasando a tu juicio y cuál crees que es la razón?
Yo creo que es evidente que hay un desbarajuste en el recuento que debería ser solventado cuanto antes. Lo que pasa es que a mí de este razonamiento hay algo que me falla, porque dilatar a conciencia y con un interés político la cifra real de muertos, la verdad es que no me parece una gran estrategia. Por muy mal que tengamos en consideración a las personas que aconsejan o que rodean al presidente del gobierno, me parecería absolutamente estéril y contraproducente retrasar la cifra real de muertos que vamos a conocer sí o sí. Con lo cual yo tengo que atender, por mucho que recuentos y cifras me terminen haciendo perderme, que vamos a conocer la cifra real. Y yo creo que vamos a estar situados a escala mundial en un nivel muy similar al que tenemos. Sexto país en muertes que es muy grave y que da cuenta de que la pandemia se ha cebado con España. Yo quiero pronosticar, aunque tampoco soy muy bueno con estas cosas, pero que eso no va a mover, no va a desplazar mucho las críticas que se puedan hacer, mayores o menores, al gobierno por la gestión de la pandemia.
Juanma, no sé si quieres añadir algo más de esta cuestión o incluso introducir yo en la conversación, hablando de los fallecidos, desgraciadamente, que estamos hablando de 28.000, 40.000, al final veremos el dato definitivo que da hoy el gobierno, y en el meollo de todo esto también está lo ocurrido en las residencias y y la utilización que se puede hacer ahora, a partir de ahora, políticamente, de lo ocurrido, en vez de buscar soluciones para que no vuelva a suceder. Y me refiero a esto que hemos conocido en las últimas horas de esa reunión del delegado del Gobierno en su calidad de secretario general del PSOE en Madrid con alcaldes socialistas, diciendo textualmente que hay que retorcer el tema de las residencias para que no le caiga al Gobierno de España y sí a la Comunidad de Madrid. Juanma, si quieres seguir por ahí o añadir algo más de lo que estábamos diciendo a propósito de del número de fallecidos.
No, por ahí, pero si quieres añado primero solo una cosa más a todo lo que estábamos diciendo. Sí. También las autonomías del Partido Socialista están en desacuerdo con los cambios constantes de cómputo de fallecidos y con esta congelación de las cifras. Yo recuerdo hablar con el entorno de Emiliano García Page, que me dijeron categóricamente, no vamos a cambiar la metodología y no entendemos por qué se cambia. En Castilla-La Mancha hay los fallecidos que hay. Yo creo que ahí se puede explicar más, se puede decir más alto, pero no más, sí, claro, ¿no? Sí. O sea que hay un problema de legitimidad para con las víctimas. Yo creo que eso lo mejor es solucionarlo cuanto antes y dar una cifra clara y real, como bien decía Pedro. Y por entrar en harina con lo de Franco, esto es grave, es una declaración políticamente grave. Obviamente el trasfondo, el tema del drama gigante en las residencias es mucho mucho más grave, mucho más grave. No quiero compararlo, pero políticamente me parece que es hacer un uso torticero, un uso ventajista de un drama tan grave, ¿no? Yo muchas veces escuchamos con razón al presidente del Gobierno quejarse de que la oposición utiliza lo mal que le está yendo a España en la pandemia contra el Gobierno, lo que él llama la provocación al Gobierno, que es un paso más que la crispación. En esa misma provocación, o un poco más, ha caído el señor Franco. Esto de decir que hay que usar lo mal que ha ido el tema de las residencias para exprimir la crítica contra Ayuso, para intentar meter una cuña entre PP y Ciudadanos y que salte por los aires el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es una estrategia bastante bastante bruta, por decirlo claro, que solo ha conseguido una cosa, y es que Ciudadanos salga a la palestra a decir que de eso nada, ¿no? Que el Gobierno va a seguir unido. Luego está una cosa que muchas veces se nos olvida, ¿no? Va tan rápido la actualidad de la pandemia o pasan tantas cosas que se nos olvida que el día 14 de marzo, cuando Pedro Sánchez declara el estado de alarma, él sí, literalmente dice, ¿qué significa el estado de alarma? Pues que el Gobierno asume todas las competencias sin que las autonomías dejen de tenerlas, pero asume la dirección de todas las competencias. Luego, poco a poco, durante la pandemia, se les ha ido dando más cogobernanza a las autonomías y hemos llegado a saber que en el caso de las residencias nunca dejaron de tener la competencia. O sea, la competencia era de Isabel Díaz Ayuso, pero la dirección, las directrices, se las podría haber dado el Gobierno y no se dio. No quiero pecar de equidistante. Creo que tienen una mayor cuota de culpa las comunidades autónomas porque eran las que tenían que gestionar. Pero tampoco hubo desde el mando único una directriz que cambiara la situación de las residencias. Y encima, que el partido que no dio esa directriz ahora aproveche para sí lo mal que salió, hombre, pues me parece que ya es el rizo rizado, ¿no? El de José Manuel Franco. Aquí, esto en mi tierra se dice que lo han pillado con el carrito del helado, ¿no? Creo que es la definición más gráfica de lo que le ha pasado al señor Franco.
Ángel, y luego Pedro.
Bueno, pues por enlazar, y les han pillado carrito del lado y hemos pillado a quien es el verdadero jefe de la oposición en Madrid, a la Comunidad de Madrid, que no es el señor Gabilondo, que bueno, un caballero de pies a cabeza sin lugar a dudas, pero ya sabemos que no cuenta, no con el favor teórico, sino con el favor práctico, vamos, que no les parece muy bien cómo hace la oposición, y es Franco, es el delegado del Gobierno el que se pone ahora al frente de la operación de acoso y de derribo que se diría en sus tiempos contra Isabel Díaz Ayuso, que ya habíamos notado que precisamente era el que lo llevaba, pero queda un poquito crudo porque no deja de ser el delegado del Gobierno, es decir, un alto cargo del Ministerio del Interior destinado a Madrid, el que se ocupa de arengar a las huestes del PSOE, aunque sea su partido y haya sido su jefe máximo, y ese es el que se dedica a animar a que le muevan los muertos en la residencia para ver si así rompen el gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo él un alto cargo de un ministerio de ese gobierno que en efecto tomó el mando único sobre toda España y con todo tipo de poderes plenipotenciarios, casi como si fuera un estado de excepción, y que sin embargo no quiere asumir ninguna responsabilidad, ni siquiera cumple con la responsabilidad de contar las bajas. Bueno, es el resumen de la guerra política de este COVID, que me parece que algunos políticos están empeñados en sacarle todo el partido posible, aunque solo sea para garantizarse su estabilidad en el cargo o el de sus jefes. Es patético, es decir, lo del señor Franco, que ahora quiere la oposición llamarle al Senado a pedirle explicaciones, que no las va a dar porque hay una mayoría que le va a permitir al señor Franco eludir esa responsabilidad, pero es un cargo del gobierno central, del Ministerio del Interior, dedicado a inmiscuirse en la política autonómica. Es realmente, insisto, patético para el propio Gabilondo, que teóricamente es el jefe de la oposición, pero que como parece ser que le reprochan que no es capaz de ahormar esa moción de censura, con lo cual tiene que contar con Ciudadanos. Es decir, cargar la responsabilidad sobre Gabilondo me parece un poco injusto. Tendrán que animar a Ciudadanos a dar el paso, porque solo el Partido Socialista no podrá nunca cumplir ese objetivo. Sobre los muertos de la residencia y sobre el presunto escándalo de un estudio que llaman de lujo, que no lo parece tanto, donde estuvo la presidenta, que le han querido demostrar algún tipo de corrupción sin que haya habido ni prevaricación que sepamos, ni malversación de fondos, ni nada, ni ninguna prueba documental, sobre eso armar una moción de censura que quizá esté lejos o cerca por el calor de verano o lejos porque se deje para septiembre, pero que siempre va a ser esa cuchilla que va a tener encima la señora Ayuso.
Pedro, sobre todo esto que estamos diciendo y hablando esta mañana.
Bueno, pues cuando te pillan, ¿no? Yo creo que era Esperanza Aguirre la que decía que nadie soportaba que le publicaran una conversación privada y menos una reunión interna de partido. Yo me pregunto cómo fueron las reuniones internas en las que se fraguó los términos vicepandemia para el señor Iglesias o sepulturero para el presidente del gobierno. No me lo pregunto porque no hace falta. Si en público se dice eso, ¿cómo se habrá fraguado eso en privado, no? Quiero decir, es bastante, bueno, pues tienes que encajarlo cuando te pasa algo de esto. Sobre lo que dice Franco de Ayuso y el apartamento, yo no estoy muy de acuerdo con Ángel, porque no me parece que tiene cierta relevancia que un empresario de la magnitud del señor Sarasola, que por la propia magnitud que tiene sus negocios, tiene unas relaciones intensas con las administraciones públicas, la principal con la de la señora Ayuso, se dedique a realizar carísimos cohechos a políticos, ya sea el señor Rivera, que estuvo viviendo por la cara durante mucho tiempo en un apartamento, sí, de lujo, del señor Sarasola, o a la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ejerciente en el cargo, que sí, ha estado en un apartamento.
Pero Pedro,
muy de lujo.
Para que haya cohecho tiene que haber compensación y hay que demostrarlo o no.
Pero vamos a ver, yo no he llegado a la calificación del delito. Yo he dicho que
dicho es poco
estético.
Cohecho es un delito.
Ético, no, bueno, quiero decir, vale, bueno, si queréis que actuemos con la cansada y el Código Penal en la mano, lo hacemos. De hecho, no descartaría yo tampoco eso, porque habría que descender al detalle de cuál ha sido la relación de este empresario con la administración pública en ese momento. Antes, quiero decir, es verdad que además el cohecho impropio que
existe. Hay los trajes también de Camps que vuelven.
Bueno, claro, es que es un debate jurídico intensísimo. Es decir, yo no lo daría por zanjado así de primera, pero como poco, y ya en un primer momento, coincidiremos en que es poco ético y estético. Y yo luego veremos si tiene responsabilidades penales que un empresario con intereses en las administraciones públicas, en tu administración, pues te colmé de este tipo de atenciones que yo insisto, por supuesto que son de lujo, por lo menos el 99% de los madrileños no se pueden permitir.
Juanma, ¿quieres decir algo del cohecho impropio y de los trajes? ¿O no? Digo, me ha recordado a mí lo de los trajes de Camps y el cohecho impropio, esto que estaba diciendo Pedro.
Bueno, a mí me gustaría tener más información, ¿no? sobre esto, porque también en la presunta, que luego parece que no fue así, ¿no? Adjudicación de un contrato a la empresa Roommate Hoteles del señor Sarasola, parece sí. que estaba detrás la pelea entre Ciudadanos y el Partido Popular, que tienen uh-huh. una crisis de gobierno clarísima. Otra cosa es que salga a la superficie más o menos. Pero también estaba detrás, es decir, Ciudadanos sabía lo que estaba haciendo Ayuso, que era revestir de aparta hotel dos suites gigantes que le habían facilitado a un precio irrisorio por ser quien es. Eso vamos a llamarlo chollo, no cohecho, yo todavía no lo sé, pero que desde luego podría haber alguna irregularidad. Bueno, pues parece ser que puede ser, pero si Ayuso paga religiosamente lo que se le pidió y demuestra que ese gran, ya te digo, gran rebaja en el precio que se le hizo con respecto a los precios de mercado estaba justificada por la nula ocupación de los apartahoteles por culpa del COVID, creo que no habrá caso. Ahora, políticamente sí, porque ya digo que por ahí empezó a supurar la herida de PP y Ciudadanos, ¿no?
Bueno, que veremos esa herida si se sutura o no en los próximos días y esa crisis de gobierno que tú dices que está ahí latente, pues bueno, se resuelve a lo mejor en unos días, porque algún día se tienen que resolver las cosas, supongo. No se puede estar así toda la legislatura con esta tensión entre unos y otros. Supongo que en algún momento dado, y no muy lejano ese momento, pues tendrán que resolver sus cuestiones internas de alguna manera y cuando pase la alarma a lo mejor tenemos noticia. Pero eso ya lo veremos y lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En el tiempo de la tertulia de esta mañana, que vamos a continuar enseguida en compañía de Pedro Águeda, de Ángel Collado, de Juan Malamed, en este viernes 19 de junio, en la actualidad, camino del verano, del final de la alarma, otras noticias enseguida. Ahora lo contamos, buscamos la última hora y continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, esta mañana con Juan Malamet, Pedro Águeda y Ángel Collado. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Vamos hacia un día en el que se celebra una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno Regional, en el que se va a aprobar el decreto que regulará la nueva normalidad en la Comunidad de Madrid a partir de este domingo. Contemplará medidas para garantizar que se guarda la distancia interpersonal, así como el control de los aforos en espacios cerrados, un Consejo de Gobierno Regional que se iniciará en una hora a las 10 en punto de la mañana. El domingo se abren las fronteras y ya podrán venir turistas de países europeos. Preocupa especialmente los posibles casos importados, por eso la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso viene pidiendo al Gobierno Central un plan específico en el aeropuerto de Barajas y que se realicen pruebas a los turistas de países con casos de coronavirus.
Estamos viendo que otros países están dando unas noticias muy preocupantes acerca de contagios masivos hasta el punto de cerrar los colegios, como por ejemplo en China. Creo que lo que tenemos que hacer es una estrategia serológica conjunta. No es verdad, como dice el ministro y he leído en otros medios, que ellos tienen ese plan, porque ellos no están hablando con la Comunidad de Madrid.
Desde el Ministerio de Sanidad se es reacio a la realización de PCRs a los turistas que vengan a nuestro país. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Realizar las PCRs a la llegada es un asunto que hay que valorar con muchísimo cuidado. Tiene implicaciones logísticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sanitarias, tanto de exceso de falsa seguridad como de falta de fiabilidad de algunos de los resultados, y además tiene implicaciones de qué hacemos con todos los pacientes que lleguen, que obviamente hay que tratar de evitarlos.
El derribo del estadio Vicente Calderón finaliza este mes. Solo quedan ya algunos restos de la tribuna de preferencia que se ubicaba junto al río Manzanares y sobre la M30. El espacio verde que se construirá sobre el hueco que deje el Calderón se va a denominar Parque Atlético de Madrid. En ese punto de la capital se encuentra esta mañana la unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera.
Y aquí vemos que apenas queda ya en pie una pequeña grada que desaparecerá, como decíamos, en breve. Se va a convertir en 26.000 toneladas de escombros. Desde febrero de 2019, los vecinos de la zona conviven con unas obras que ahora mismo han convertido al barrio en un auténtico laberinto. Esperan al menos que cuando todo termine, este distrito de Arganzuela mejore. Algunos residentes siguen echando de menos el ambiente de los partidos y agradecen que el futuro parque se dedique al Atlético de Madrid.
Mira, las obras son muy incómodas porque al final te trastocan tu día a día y tu vida. Hay ruido, hay polvo, pero entiendo que el barrio debería de mejorar y que el derribo del Calderón, que parecía más fácil, no lo es. Más toda la época que hemos estado en casa, que no se ha podido trabajar, que entiendo que dilata mucho las obras. Quizá yo lo único que pediría es que le pusieran atención a la limpieza. Una cosa es estar en obras y otra cosa es no limpiar el barrio porque está en obras, y eso sí que se nota.
Lo estamos viviendo con mucho polvo y ruido. Yo no tanto, pero mi amiga que vive ahí es que todo lleno de polvo, fatal, fatal. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que pasarlo.
¿Qué te parece que el parque se dedique al Atlético de Madrid?
Pues me parece un bonito detalle, pero me hubiera gustado más que se hubiera quedado el Calderón y ya está, no hacer un parque y cambiarlo todo, la verdad, y llevarlo tan lejos de donde era.
Algunas de las piedras del Calderón serán utilizadas para urbanizar la zona. En el plazo de 3 años, este espacio Mau Calderón será reconvertido con 1.300 viviendas. Además, se espera dedicar 13.000 metros cuadrados a infraestructuras dotacionales y 73.000 metros cuadrados a espacios verdes.
Miramos ya al tráfico de Madrid. Primero a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una situación muy cómoda en la ciudad. Los niveles de circulación son bajos, tanto si quieren acceder o salir de la ciudad, en la M30 o en los principales recorridos del interior, incluso en puntos más céntricos.
¿Cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red viaria madrileña encontramos ya normalidad y tranquilidad. Tan solo algo más de tráfico para entrar por la carretera de Valencia en la A3 en Rivas. Pero como decimos, a esta hora ya recuperamos en general la tranquilidad. Les tenemos que recordar, eso sí, que persisten las restricciones. Sean responsables. Solo están autorizados los desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid. Y recuerden al volante también distancia de seguridad y precaución.
En cuanto al tiempo, mañana entramos en el verano y a la par las temperaturas van a seguir subiendo. Hoy alcanzaremos los 30 grados. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 15 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Juan Malamet, Ángel Collado y Pedro Águeda, y en los próximos minutos de José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España. José Luis Izuel, buenos días.
Buenos días a todos.
El gobierno, el presidente del gobierno presentaba ayer el plan de impulso al sector turístico. En lo que a usted respecta y a sus asociados, ¿en qué les ayuda o les resuelve la situación este plan de impulso al sector turístico que ha presentado el gobierno?
En fin, positivo que haya plan, ¿no? Pero el plan es muy raquítico y de verdad que no resuelve las cosas más urgentes y más necesarias, ¿no? Hoy la mayor preocupación de todo el sector, de todas las empresas, de todos los establecimientos que tienen en este momento, los que faltan por abrir, los que están abiertos y han cogido gente del ERTE, bueno, pues son los ERTEs, ¿no? Esa prórroga de los ERTEs que se acaba prácticamente en 11 días y que no conocemos y que no hay acuerdo, que no conocemos cuál es el grado de flexibilidad, cuál es ese modelo de prórroga. Bueno, el plan, si lo desguazas, pues mayoritariamente tiene avales para ICOs, una línea de financiación que es muy positiva para un determinado modelo de empresa, pero no para las pequeñas, para los establecimientos pequeños, para los establecimientos pues familiares, que hemos demandado pues a un modelo más tipo microcrédito. El plan, bueno, que haya plan no está mal, pero el plan tiene muchos aspectos de mejoras. Si lo desguazas, prácticamente es un plan de 900 millones, 1.000 millones. Si vemos lo que se está dedicando al turismo en el resto de Europa, bueno, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Faltan bonos para consumo, se están dando bonos en Francia, en Italia para consumo interno, en hoteles, en restauración, y faltan muchas medidas que hemos pedido, medidas de tipo fiscal, apoyo para que se regule un poco el tema de alquileres. Y seguramente ayudas, algún tipo de ayuda directa a un montón de establecimientos que yo creo que lo peor está por llegar. Hay un desplome absoluto del mercado, hay miedo. En fin, situación muy compleja, muy complicada. Vamos a ver si del plan las cosas que se hagan pues ayudan de alguna manera, ¿no?
¿Ha recogido el gobierno sus peticiones? ¿Les han preguntado usted en algún momento?
Nosotros hablamos con el gobierno, mucho, ¿no? Lo único que luego no se ve prácticamente reflejado esas conversaciones, ¿no? O sea, es una situación un poco rara, pero es verdad que tenemos hilo directo con la ministra, con Reyes Maroto, pero luego no se ve reflejado, supongo que la situación del país es la que es también desde el punto de vista económico, está una situación muy compleja, nada más hay que ver las cifras que se manejan en Europa, en toda la pandemia, y lo que está pasando en España, que en fin, que hablamos prácticamente de las cifras absolutamente irrisorias, un país que es líder europeo en turismo, segundo país del mundo en ingresos por turismo, segundo país del mundo en visitas de turistas por detrás de Francia, primer país del mundo en competitividad turística. En fin, la situación es grave, muy compleja. Lo primero que tenemos que resolver son los ERTEs. Es difícil entender que el mismo gobierno que presenta un plan el día anterior y ayer mismo por la tarde rechazará un acuerdo, la mesa social, que donde los sindicatos y la patronal están de acuerdo en esa prórroga mínimo. O sea, hemos pedido hasta final de año, parece ser que ahora se podría prorrogar hasta septiembre, bueno, pues luego a seguir negociando. es difícil entender que sea el gobierno el que rechace el acuerdo de los sindicatos y la patronal, ¿no?
Lo urgente para ustedes son los microcréditos, la liquidez. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿Qué necesita un restaurante, un bar, una cafetería? Y los incentivos. Por ejemplo, el gobierno esta misma semana ha aprobado incentivos para la compra de un coche. ¿De qué estaríamos hablando en su caso?
Sí, pero o sea, hay 4.000 euros por comprar un coche, pero nosotros hemos pedido microcréditos pues, para las pequeñas empresas. No nos olvidemos, el 70% de las empresas de hotelería tienen menos de 5 trabajadores. Pues hasta 25.000 euros con avales del Estado, que sean fáciles de conseguir, bueno, pues esa inyección para poder abrir, para esos primeros pedidos, para tener un pequeño colchoncito para reiniciar la actividad. Han pasado en Francia se han dado microcréditos hasta 25.000 euros con avales del Estado. En alguna autonomía es cierto que se ha trabajado, en alguna comunidad autónoma, pero nosotros pues verdaderamente no los hemos visto. No está esa herramienta, están los ICOs son para empresas con un poco más de enjundia, ¿no? Un poquito más de cuerpo, ¿no? Son de trámite un poco tedioso, y luego los bancos apuestan mejor dar un préstamo de 200.000 que 10 de 20.000, ¿no? O sea que, en fin, hay que darle muchas vueltas. Uh-huh.
Los incentivos, como lo de la compra del coche, eso, usted ha hablado de los bonos que se han dado en Francia.
Sí, en Francia.
¿Cómo se traduce a la realidad?
Sí, se han dado bonos de consumo hasta 500 euros, que luego pues no sé exactamente cómo se gestionan, pero se han dado bonos de consumo para consumir en el país, para consumir en el turismo interior, en Italia, en Francia. Pues supongo que eso sea a través de la declaración de renta, no sé exactamente el mecanismo, ¿no? Pero es que aquí se podía incentivar esos consumos para los ciudadanos españoles, para hacer uso. Eso incrementa de alguna manera el consumo en los establecimientos. En fin, en Alemania se ha bajado el IVA del 19 al 7%, el IVA para la hostelería, en un país que el peso, ni el volumen, ni la dimensión, ni por supuesto no quiero decir el uso social de la hostelería, que no tiene absolutamente nada que ver, en eso somos absolutamente distintos al mundo, en ese uso social. Bueno, pues se ha bajado el IVA, nosotros pedimos, oye, pues igual se tiene que revisar un poco y de manera temporal, un año, en fin, bajar el IVA, pero claro, si las cosas, incluso cosas que pedimos que no le cuesta al Estado, no se concretan, bueno, pues las que les cuesta, pues en fin, no digo nada, pero la respuesta de momento es 0-0, ¿no?
De los datos que usted tiene de los establecimientos, hostelería, restaurantes, bares, cafeterías que usted representa, ¿qué datos tiene respecto a lo que puede ofrecernos de los que han podido abrir, tienen pensado abrir, necesitan que sigan los ERTE hasta diciembre? ¿Cuál es la situación, la foto del sector ahora mismo, con los números en la mano? ¿Cuántos empleos están suspendidos, sus empleos temporalmente? ¿Cuántos lo han perdido? Es decir, ¿cuál es la foto del sector ahora mismo?
Ujo, que habla que va a ser en torno de 65.000 establecimientos los que no van a levantar la persiana, lo van a bajar. Un poco decía al principio que parece como que lo malo está por llegar, todo lo peor está por llegar, porque es cierto que ahora hay muchas empresas ya abiertas a pérdidas. La alegría de los primeros días, digamos que es un poco la espuma, ya se ha bajado, hoy está costando entrar. En fin, estamos ya en esta desescalada que se acaba prácticamente este fin de semana en todos los territorios. Y ya pueden abrir muchos más establecimientos de hostelería, pero lo cierto es que todo está complicado, que tiene que haber una cierta normalidad, que todo está afectando. Es que el teletrabajo hace que la gente no esté en su puesto de trabajo, en su oficina, en su espacio, y el menú del día pues está resentido porque no hay nadie que trabaje alrededor. En fin, está todo meneado, todo tiene que volver un poco a su sitio, a parecerse un poco a lo que éramos antes, y veremos un poco la dimensión del problema, pero es verdad que hablamos de un cierre muy, 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 muy potente en todas las 65.000, y hablamos de una pérdida del empleo en torno a 400.000. Acumulamos 1.700.000 empleos en la hostelería, acumulábamos, pero esos 400.000, pues todo apunta que va a ser sí o sí. Claro, esto que lleva aparejado, que además de la situación sanitaria que nos ha hecho vivir y todo el dolor que ha causado y todos los muertos, pues va a una situación de recesión, una situación de crisis con mucho paro, y que esto va a afectar a muchos establecimientos, muchas empresas, en fin, muchos fracasos, y esto es lo que nos va a tocar a corto plazo.
Dígame, que ¿tanto va a perjudicar que España haya abierto las fronteras esta semana después de los demás, una semana o dos después de los demás?
bueno, ir por detrás de los demás siempre perjudica. Nadie nos gusta llegar a los últimos. Hemos visto con envidia cómo se tomaban medidas de apoyo al turismo, cómo se aceleraban las aperturas. En España se han tomado las medidas más drásticas. En el tema sanitario, hay 5 o 6 países en Europa que el distanciamiento es 1 metro, que es el metro que ha tenido España desde el primer decreto hasta la famosa desescalada de finales de abril, primeros de mayo. En España se decidió que fueran 2 metros. Esto ha perjudicado, no cuento los aforos, no se han tomado medidas de aforo en ningún país de Europa. Lo que garantiza la defensa sanitaria del cliente es el distanciamiento. Entonces, se han tomado muchas medidas muy drásticas, supongo que porque tendríamos que, en fin, habría algún dolor de conciencia, ¿no? Que igual las cosas no se habían hecho bien de todo y ahora pues no podíamos jugárnosla, ¿no? Abrir las fronteras en julio era un perjuicio grave porque hay muchos países que compiten con el sector turístico que estaban anunciando hace días que las fronteras iban a abrir antes. Entonces, bueno, se va corrigiendo, ¿vale? Es bueno que se vaya corrigiendo. Pero es que no olvidemos que hace 10 días la ministra se tuvo que rectificar en 1 hora, que declaró que se abría el 21 y a la hora tuvo que hacer un manifiesto, un comunicado que se abría el 1 de julio. Luego al final se ha abierto el 21. Pues es que esto lo hemos vivido absolutamente prácticamente todos los días, con declaraciones hacia un lado, hacia otro. Por lo tanto, bueno, pues no sabemos, a ver, una semana o no, pero es que las vacaciones hay que planificarlas, hay que dar mensajes positivos para que la gente que quiera venir de vacaciones a España, que somos, a ver, que yo creo que somos el mejor país del mundo para venir de vacaciones, pues decida venir, pero claro, si no damos ninguna noticia positiva, si todos los países se ponen las pilas abriendo fronteras y nosotros somos los últimos, pues hombre, es normal que el sector turístico pues esté cabreado, hay que darle muchas vueltas.
Y que les, y en general no ha sido muy bien recibido por todos ustedes el plan del gobierno. ¿Por qué?
Bueno, el plan de gobierno es que es muy muy escaso, absolutamente escaso. Es cargado de medias verdades, un poco, bueno, esto ya nos tienen acostumbrados. No se ha contado para nada con los sectores, para nada. O sea, en fin, la participación es prácticamente nimia. No se informa, es que nosotros conocimos el plan la noche anterior en una reunión con la ministra a las 8 de la noche, que acabó a las 11 de la noche, o sea, nos contaron el plan, no disponimos del documento, no hemos dispuesto, en fin, o sea, es que esto no debe ser así, o sea, es mucho más sencillo contar con los agentes sociales, con las sectoriales, con las empresas grandes que en fin, que conocen las necesidades reales, pero no se hace así. La participación es muy escasa. Sí, recogen alguna de nuestras peticiones, en fin, de lo que vamos hablando, pero no sé quién ha elaborado el plan, pero bueno, se ha elaborado pues en un foro y nosotros el grado de participación. Luego habla de unidad de participación, pero luego es todo muy, 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 muy relativo. Es verdad que el gobierno sus mecanismos de comunicación lo tiene súper dominado y, en fin, el plan no suena bien pues porque es muy, muy, muy escaso. El plan es un plan de 1.000 millones, de 900 millones, tiene muchas carencias, no ha atendido las necesidades reales. Pero ya que haya un plan ya nos parece bien, ¿no? Por terminar, dígame, en positivo, ¿no?
Ahora está en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, regular el aforo a los establecimientos, a los bares, restaurantes, cafeterías. En Madrid hoy sabremos lo que decía el Consejo de Gobierno. ¿Qué sabe usted, por ejemplo, en Madrid, de si a partir del lunes el aforo va a poder ser el 100% en los establecimientos o se queda en el 75% que se establecía en la antigua fase 3? ¿Qué sabe usted de los aforos, no solamente en Madrid, de lo que se va a permitir en Madrid? Si le han preguntado a usted o a ustedes en el sector y en general en toda España, si a partir del lunes no hay limitación de aforo.
Cada comunidad está regulando, al final más o menos todas se parecen, unas son un poco más atrevidas, otras menos. Yo ahora no conozco exactamente cómo está regulando. Sí que es verdad que nuestras asociaciones, en fin, territoriales, están en contacto prácticamente con todos los gobiernos autónomos, como no puede ser de otra manera. En algunos sitios, se tiene más en cuenta, en otros menos, como no puede ser también de otra manera, porque, en fin, cada gobierno, cada región, se tiene las relaciones que se tienen, ¿no? Yo creo que hay un cierto equilibrio, en algunas es un poco más cicatero con los aforos, en fin, con las limitaciones. Esperemos que finalmente, a muy corto plazo, todo se regule, en fin, con equilibrio. y en la medida de lo posible, pues que nos parezcamos lo más posible a lo que éramos antes de la pandemia, ¿no?
Es decir, que si lleguemos al 100% dentro de unos días.
Yo creo que sí. A ver, cuando la situación sanitaria esté un poquito más dominada, ahora mismo hay un desplome del bicho, muy, muy pocos contagios, y gracias a Dios pocas muertes, pues parece que el bicho está de capa caída, ¿no? Sí que puede haber un pequeño rebrote en algún sitio, pero todo apunta a que esto va mejor y que, pues, bueno, y que esto suena bien, que parece ser que va a haber algún tratamiento, alguna cosa más efectiva, y ya pues muy deseoso de que haya una vacuna, ¿no? Para que nos relaje a todos y que todo se parezca un poco a la normalidad, ¿no?
José Luis Izu, el presidente de Hostelería de España, gracias por estar en Onda Madrid y tendré nuestra llamada esta mañana. Que tenga buen día.
Un placer igualmente para todos. Gracias.
Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Ángel Collado, Juan Malamed. Después de la conversación con uno de los representantes de los sectores más afectados por lo que ha ocurrido, por la crisis económica que nos viene, y comentando también ese plan de impulso al sector turístico, que como ha contado, les informaron la víspera en el Ministerio de Turismo. Juan, Ángel, Pedro, la crisis económica es evidente que está ahí. Y es fundamental también que haya unos presupuestos que tengan dinero. El dinero se va a empezar a negociar en Europa. El asunto está complicado entre los del norte y los del sur. Pero aquí, de puertas para adentro, Juanma, puedo empezar por ti. El gobierno necesita unos presupuestos que por lo menos le mantengan un tiempo más. Y además, si no estoy mal informado y no he leído mal, con un presupuesto se dan con un canto los dientes, ¿no, Juanma? No sé si hemos perdido la señal con Juan Malamed.
Sí, no, ¿me oís?
Sí, ahora.
Yo oigo adelante, perfectamente.
Adelante. Te decía lo de los presupuestos.
Sí, digo que lo que publicamos hoy en El Mundo es una frase, yo creo que tumbativa y demoladora de Moncloa. Un presupuesto nos daría para 3 años. Esta es la clave, ¿no? Con un presupuesto el gobierno agota la legislatura, porque como ya hemos visto con las cuentas de Cristóbal Montoro de 2018, con determinadas modificaciones se puede ir prorrogando el presupuesto, y como ha evolucionado la política actual, no pasa nada por ello. Es decir, Sánchez se juega su futuro en estos 3 meses, junio, julio, agosto, o julio, agosto, septiembre, porque se puede presentar hasta final de septiembre el proyecto, ¿no? Pero el anteproyecto, que irá en julio, ahí es donde, digamos, se definirá cuál será el futuro de la legislatura, y para eso, pues, Sánchez ha comenzado a acercarse a Ciudadanos de una manera muy clara, ¿no? Tanto es así que Pablo Iglesias ya, digamos, contempla pactar con la formación naranja, siempre, eso sí, que se mantengan las subidas fiscales, la progresividad en el IRPF, en el impuesto de sociedades y algunas tasas, ¿no?, como la tasa Google. Esto lo ha pactado Sánchez con Iglesias, y a partir de ahí comenzarán a hablar. Pero como tú bien decías, estamos inmersos en una profundísima crisis económica, una crisis económica como no habíamos visto nunca antes, por lo menos en caída del PIB. Esperemos que la recuperación sea más o menos rápida. Y claro, no va a haber recursos, no va a haber ingresos suficientes como para financiar todas las políticas de gasto que querían Unidas Podemos y el PSOE. Yo creo que ahí está más la clave que en la política de apoyos, porque si Europa nos va a dar fondos para luchar contra el COVID, es porque también vamos a decirlo de manera suave, a monitorizar o a poner la lupa sobre nuestra política fiscal. Y en eso hay una solución factible y otra que no. La factible es, primero, calcular cuántos ingresos va a tener España, cuánto va a caer el PIB, qué vamos a poder gastar, y luego, en base a eso, hacer un presupuesto, aunque acusen al gobierno de austeridad o de recortes. Esta es la opción de Nadia Calviño. O imponer la agenda social del gobierno como si no hubiera habido coronavirus, porque nos va a venir dinero de Europa. Yo creo que la Unión Europea no nos va a permitir eso. Me parece que priorizar los gastos a los ingresos o a la coyuntura económica no va a tener recorrido, porque aunque no lo diga expresamente, toda ayuda europea siempre tiene condicionalidad. Cuando la condicionalidad no es explícita, es tácita. Y pensar que eso no es así, yo creo que sería algo muy naif, ¿no? Con lo cual se avecina una negociación dura dentro del gobierno, porque Podemos va a tener que tragar muchos sapos. Y luego fuera, ¿no? Fuera con Ciudadanos, creo que las cosas van a ir más fácil de lo que creíamos, sí. Por lo menos de lo que yo creía, siempre y cuando se deje fuera Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí está la clave. Ambos no son compatibles a la vez.
Eso sí. Collado.
Bueno, me parece que estamos en un momento de estos, de no sé si de la política o del periodismo pendular, es decir, un gobierno está muerto y a la semana siguiente tiene toda la legislatura por delante. Los presupuestos en la política que hemos conocido antes del coronavirus o antes de las distorsiones de los tres, cuatro últimos años, pues sí, unos presupuestos avalaban un gobierno para año y medio o incluso dos en caso de prórroga. Los presupuestos de Montoro están ahí, pero porque ha habido elecciones y gobiernos en funciones durante ese tiempo. Esta sí que es la prueba, la verdad. Hemos visto a Sánchez salvar sus votaciones parlamentarias una semana con Bildu y a la semana siguiente con Ciudadanos y además de la mano de Esquerra Republicana. O sea, que verlo lo hemos visto todo. Pero cuando llegan las cosas de comer legislatura, de comer cargos y de persistencia y seguir en el poder, las cosas cambian. Es decir, los 10 votos de Ciudadanos en presupuestos supone posiblemente, o parece lógico, prescindir de los 13 de Esquerra, son 3 menos. Este gobierno le sobran 3 votos en ninguna votación. Y en presupuestos menos.
Bueno, tiene los pequeños, tiene los partidos pequeños, Ángel. ¿Eh?
Bueno, para los pequeños, ahí va. También hay que pagar, ¿eh? Los pequeños ya, sabemos que cuestan dinero. Que eso, y, sí, pero ya vale, no, pero ya vale porque es que el dinero ahora no va a haber como había antes. No hay la capacidad de endeudamiento de antes. Esas jugadas de última hora, dice, ya era un 50% los billetes de avión, esto, desde todo el proceso presupuestario, al final no va a haber dinero para todos. Es decir, contentar a Ciudadanos con una política presupuestaria lógica, pero luego al final contentar a Podemos con una subida general de impuestos que afecta también, por ejemplo, que esto no se van a apear del burro ni se van a apear, seguramente el gobierno tampoco va a prescindir de ellos. Garantizarse que las grandes empresas van a cotizar un 15%, es decir, que le van a quitar exenciones fiscales, la banca un 18%, que esas son las subidas que están planeando, es decir, prescindir de exenciones en un momento, no de crisis, que se habla de la crisis del 2008, de brutal recesión como no ha conocido la economía española desde la guerra civil, es complicado, va a ser complicado mezclar esas subidas de impuestos con los votos de Ciudadanos, que recordemos que es bastante, hasta ahora ha sido bastante susceptible a las indicaciones de los sectores empresariales. Esto sí que es más complicado que, insisto, que lo de Bildu una semana y Ciudadanos otra, porque a Arrimada le conviene un poco de protagonismo esta semana, porque si no Ciudadanos está muerto y tiene que elegir en qué bando se continúa la agonía. Es decir, se empieza de cero esto empieza, ahora es cuando empieza la legislatura y la negociación de presupuestos, que sí que puede dar balón, que tampoco es absoluto, que también se está extendiendo la idea. No es imprescindible, por supuesto, que entre el Partido Popular a levantar unos presupuestos que le gusten al Partido Socialista, a Podemos, no, porque puede encontrar ámbitos de acuerdo, quedar muy bien ante la gente, inversiones en defensa, estoy pensando, aprobar esos apartados, pero por supuesto defender su enmienda a la totalidad, que siempre su salida de la crisis o de la posible recesión, de la inminente recesión, que no es posible, pues le va a dar un margen para mantener su imagen de alternativa liberal a lo que pueda pactar el Podemos y el Partido Socialista, con el ingrediente de honor de Ciudadanos, que se les da un peso que insisto que no lo tienen, que no solo son los 13 de Esquerra Republicana, que también es el veto de lo que quede de la antigua convergencia, que también puede ser el veto de Bildu en el momento que no se satisfagan sus apetencias y según salgan las elecciones vascas, que ahí tenemos otro factor, ¿qué va a hacer el PNV? El PNV, sin el PNV no van a ningún sitio tampoco. Me parece una complejidad enorme, que sí, que van a echar el resto y que tendrán que ceder de todo a todo el mundo, pero con unos equilibrios que van a resultar complicadísimos. Y que en una votación de una sección de presupuestos, por un solo voto, pueden caer unos presupuestos.
Pedro.
Veremos quizá cosas que nos sorprenderán, porque fruto de la coyuntura, ¿no?, y de todo lo que ha pasado con la crisis sanitaria y a nivel europeo y mundial, porque ya el hecho de que en la Comisión Europea reciba con cierta comprensión cuando no apoyo medidas para incrementar la recaudación, es algo que nos dicen en otros momentos y quizá no nos creemos a pies juntillas o de primeras, con lo cual
pues si desde Europa viene esto, ¿por qué no va en esta coyuntura Ciudadanos a, por ejemplo, a abrir la mano pues con la intención programática de este Ejecutivo de subir los impuestos en algo que parece en esta situación absolutamente indispensable? Ya veremos en cuanto a gasto público qué acuerdo se alcanza, porque es verdad que hasta en el seno del Gobierno probablemente pues esa va a ser la gran discrepancia, pero yo creo que vamos a presenciar probablemente posturas y acuerdos y acercamientos que hace unos meses y años eran impensables. Ángel ha hablado del protagonismo que ha podido buscar Inés Arrimadas en las últimas semanas con sus movimientos. Seguro que tratándose de la política nacional hay algo de querer aparecer en el plano, pero también Ciudadanos está jugando mucho, y yo creo que mantener la línea de Albert Rivera de fiera oposición al gobierno basándose en cuestiones identitarias como ejerció durante la última etapa, muy apartadas de la crítica concreta de la gestión, pues no le estaba dando muchos resultados por lo que decían las encuestas, y que no sería descartable que explorase una vía más de conciliación y de acuerdo, que además estaría y engancharía mucho con los ciudadanos en un momento pues de crisis nacional y de emergencia como en el que vivimos.
De todas formas, los plazos, yo creo que lo decía Juanma también, Ángel, los plazos se achican, porque aunque la Unión Europea va despacio hasta que llegue al acuerdo y empiece a distribuir el dinero, que como dice, por cierto, el eurodiputado de Ciudadanos Garicano, nadie duda en la Unión Europea de que va a ser un dinero condicionado. Nadie lo duda en la Unión Europea. Aquí a lo mejor alguno se hace algún lío en la cabeza y piensa que sí, pero en la Unión Europea no. Pero si en septiembre tiene que haber un papel para irse a Bruselas a decir, este es el presupuesto que estamos trabajando y a partir de ahí necesitamos este dinero. Es decir, que a lo mejor la cuestión doméstica de con quién saca los presupuestos Sánchez se aclara de otra manera en septiembre, cuando el presupuesto esté muy condicionado, lo que va dentro, a lo que le diga la Unión Europea. No sé si el juego interno se va a quedar en un segundo plano y al final será, harán lo que lo de la otra vez, lo harán más sutilmente y dirán, usted hace el dinero con el dinero lo que yo le diga. No sé, Juanma, si lo ves así, si todo esto se va a aclarar mucho más deprisa de lo que pensamos.
Yo estoy de acuerdo con Garicano, pero es que tú lo has dicho más claro que nadie, es que ¿quién va a pensar que Europa da el dinero sin condicionalidad? Y ya lo decía yo antes, condicionalidad tácita, claro, pero esto es algo que el Partido Popular Europeo ya han hablado, y en esas está Pablo Casado, ¿no? Que el dinero que nos entregue Europa para la lucha contra el COVID quizá no tenga una troika, quizá no tenga una condicionalidad estricta, un memorándum, como se hacía en la crisis de 2009, de la deuda, pero sí que tendrá que ir destinado, o tendrá como contrapartida, que se impulse la competitividad, que se mantenga la flexibilidad laboral, o sea, la reforma de Fátima Báñez y de Rajoy, y que si bien haya un aumento de la recaudación por temas fiscales, no se dispare la deuda, o sea, que no se haga un incremento de gasto basado en más emisiones o una emisión masiva de deuda. ¿Esto qué significa? Que el que algo quiere, algo le cuesta. España e Italia, que son los dos países que más dinero van a recibir de la Unión Europea, tienen que ser conscientes de que los burócratas de Bruselas nunca, pero nunca, nunca, nunca regalan duros a pesetas. Y en ese sentido, Sánchez tiene que hacer una labor casi casi de diplomacia entre Esquerra, Ciudadanos y Podemos. Yo antes decía que Ciudadanos y Esquerra son incompatibles a la vez. Yo quiero matizarlo un poco. Sus planteamientos, tal cual están, son incompatibles, pero a lo mejor puede haber un punto intermedio en el que unos cedan, pues por ejemplo, Ciudadanos se ceda y permita las subidas de impuestos y Esquerra ceda y permita cierto rigor fiscal, ¿no? O sea que, efectivamente, como decía Ángel, vamos a ver cosas que no habíamos visto antes, porque Sánchez se juega la legislatura y tiene que hacer una labor fina de diplomacia nunca vista antes, aquí en España, pero también en Bruselas, porque el relato, si hay algo que le importa a este gobierno, es eso, el relato tiene que ser que España sale de la crisis de una manera más social. Para eso, los recortes le vienen muy mal. y recortes va a haber, porque sin recortes no habrá ayuda.
Ángel.
Bueno, aparte de lo que diga Bruselas, que es esa especie de fantasma o ese juez supremo que siempre parece que está tutelando nuestra economía y lo tutela, porque ha cedido España y el resto de los países de la Unión su soberanía presupuestaria y fiscal, no sé, que estábamos hablando antes de homogeneizar las medidas fiscales. Bueno, pues esto es lo que ahora nos vamos a encontrar. Tenemos una constitución que obliga a todo ejecutivo ejerciente en el mes de septiembre a presentar unas cuentas generales del Estado. Es decir, esto no solo es una obligación de Bruselas, porque obedece a la lógica administrativa sí. de la administración. Es decir, que en septiembre tiene que haber unas cuentas que tendrá que pactarlas con el PRC de Cantabria o con Esquerra, pero que tiene que haber unas cuentas porque además hay unos compromisos que en este caso suponen el que lleguen los miles de millones de los que nos hablan todos los días. Por supuesto va a tener condiciones, por supuesto, pero no es una cuestión tan ideologizada como quieren algunos sectores de Podemos. Y lo que va a haber es casi barra libre para inversión, para paliar las consecuencias de la recesión del COVID. No va a haber barra libre para seguir aumentando el déficit estructural, que es en lo que Sánchez es una leyenda ya en Bruselas, porque en menos de 2 años uh-huh. ha conseguido aumentarlo. No es que no haya cumplido sus compromisos de recorte, sino ha conseguido aumentarlo, lo cual no es fácil. Es decir, que no va a poder destinar este dinero, y eso es lo que se le quiere culpar al PP europeo o al PP nacional, de que no pueda ser. Pues claro que no pueda ser. Si es que no va a haber dinero para seguir aumentando el déficit estructural, es decir, sin ánimo de desdoro, que el mínimo vital todo el mundo lo apoya, paguitas, subvenciones o crecimiento del aparato político o burocrático del Estado, que en la propia pandemia ha seguido creciendo, para eso no puede haber dinero. Tiene que haber dinero para inversión, para que la economía española y la europea se recupere del golpe que va a suponer estos 3 meses y medio de parón, más el retraso que ha añadido el señor Sánchez con sus decisiones, que anuncia en efecto un mes después que los demás países sus planes especiales para reflotar el sector turístico, que resulta ser nuestra primera industria, y lo hace en unas cantidades entre 10 y 20 veces menor, digo, cuando anuncia un dinero que luego tampoco es lo que anuncia, a lo que hace en Francia, o en proporción menor a lo que hace Portugal, y por supuesto menor de lo que hace Italia, después del lío de las fronteras, por ejemplo, con esa habitual ineptitud que ha gastado en todo lo que ha sido la gestión de la COVID. Pues claro que llegarán los presupuestos, pero ¿cómo va a conciliar las subidas de impuestos? Que no digamos que es esto de los ricos, y a los ricos igual nadie se va a oponer, pero insisto, en este momento subir los impuestos al tejido financiero, que es el que tiene que poner el dinero para reflotar los negocios, va a ser complicado, ¿eh? Porque esto no va a ser precisamente favorable al crecimiento económico.
¿Ves al final del camino, Pedro, a Pablo Iglesias como a Varoufakis saliendo del gobierno por la presión de la Unión Europea o no? ¿Crees que hay presión desde distintas instancias internas y externas para que Pablo Iglesias abandone el gobierno?
Bueno,
y sin citar a Felipe González, quiero decir.
No, como has dicho, instancias no he incluido ya a Felipe González en mi consideración. Personas. Bueno, no, yo creo que estamos, por supuesto, es inevitable que a todos los que vivimos la crisis anterior, la situación ahora nos asuste, porque nos traiga un aroma a fin del mundo que ya nos dejó en los años de 2008 en adelante. De todas formas, yo creo, y en algún caso bastante de forma bastante positiva, que la reacción no está siendo la misma, ni la de la Unión Europea, que como hemos dicho otras veces, se juega casi su supervivencia por cómo afronte esta crisis y el mecanismo de solidaridad que ponga en marcha entre países, entre norte y sur. Yo creo que ahí se juega su propia existencia, más aún cuando viene debilitadísima por el Brexit, hasta a nivel interno, ¿no? Hemos aprobado el gobierno un ingreso mínimo vital, sí. Que al final no ha tenido oposición por ninguna parte, del que no supimos nada ni una medida similar cuando este país se descomponía en la salvaje crisis anterior, ¿no? Hemos tenido, os referís al aparato financiero. El aparato financiero tampoco ocurre lo mismo, porque fueron 60.000 millones de euros de rescate al sistema bancario que ahora no hay que poner, y a lo mejor, bueno, pues no está de más que hasta ese ente amorfo que llamamos sistema financiero pues tenga un poco
de memoria y participe en la salida de esta crisis de otra manera aquella que fue recibiendo un rescate, ¿no? Y ponga, yo creo que es muy diferente y por supuesto creo que desde Europa no va a haber una presión y se dan las circunstancias para que se produzca eso que estás diciendo respecto de que sí. La formación más a la izquierda en el gobierno se vea enfrentada al espejo de sus principios y tenga que avanzarlo. En cuanto a lo de las entidades buscando la salida de Podemos, estamos apreciando episodios muy 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 significativos sobre las resistencias en determinadas instancias de este país a que haya un gobierno de izquierdas y que haya en Moncloa, después de 80 años, una formación a la izquierda del PSOE. Y algunas son muy preocupantes porque se producen desde puestos de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Poder Económico, que empiezan a denotar que actúan con connotaciones ideologizadas muy fuertes que no tienen nada que ver con la administración de sus funciones de una forma neutral. Y eso que se produzca contra un gobierno, por supuesto, legítimo, y que es fruto de lo que ha votado la gente, pues me parece una cuestión muy preocupante.
Y todo esto sin citar a Felipe González, insisto, Pedro, no es por...
Si quieres que hablemos de Felipe
González... Por incordiar tampoco.
Hasta puedo criticar a la CIA, quiero decir que estoy bastante sorprendido y con el revuelo causado por el cable de la CIA. Estoy leyendo ahora Tiempo Legado de Cenizas, de Tim Weiner. Es una historia documentadísima de la historia de la CIA. Es la obra en resumen de su trayectoria más importante, basada todo en documentos desclasificados, con una documentación espectacular, que habla bastante mal del servicio de inteligencia extranjero y que, por supuesto, yo no daría una nota que no sabemos si sale de un chisme, de una recopilación de informaciones publicadas, una veracidad absoluta. Por otra parte, bueno, que el gobierno del PSOE, cuando gobernaba Felipe González, practicó la guerra sucia e incurrió en terrorismo de Estado, por otra parte, no es nada nuevo.
¿Queréis decir algo de Felipe González? Va a terminar Juanma y Ángel, ya que me he puesto yo tan insistente.
Digo los políticos que se mofan de la influencia de Felipe González o lo de que queda del felipismo en el actual gobierno o en el entorno del actual gobierno, de las instancias, yo creo que una semana después de 10 días de mofarse, yo creo que deben empezar a recapitular un poco. Yo creo que Felipe González o lo que representa Felipe González todavía tiene bastante influencia en aquellas instancias, yo creo la palabra de esta mañana, en aquellas instancias próximas al Partido Socialista, y lo hemos visto estos días y lo vamos a ver en los próximos días.
A ver, ¿qué decías, Pedro?
He perdido.
Que si esas instancias próximas al Partido Socialista son el Grupo Prisa, que si no sé si se refería Ángela a eso, porque
el Grupo Prisa. En fin, está en un proceso de mutación, suele tener mutaciones periódicas, y atentos a la jugada. La gran baza que le ha permitido lidiar, según el CIS, incluso no solo con fortuna, sino que ha fortalecido al gobierno, pues ha sido no el escudo social, en fin, que tanto presume Iglesias. Yo creo que ha sido el escudo mediático, y en ese escudo mediático se ven cambios, se ven modulaciones, que yo no sé si son más empresariales que profesionales o periodísticas, o que obedece más a términos de líneas editoriales o de apuestas ciegas por proyectos en los cuales pues una parte del Partido Socialista pues recela porque cuestiona su pasado. Y yo creo que va a haber momentos de gloria en el mundo mediático, no quepa la menor duda.
Apunta algo sobre esto, Juanma, que nos vamos.
Sí, bueno, yo simplemente una apostilla final, y es que al final de todo, a mí me extraña, sí, cuando menos me extraña, que todos los que con razón criticaron tanto la guerra sucia, el terrorismo de Estado y los GAL, acaben vendándose los ojos contra Felipe González, porque parece que eso va en beneficio del gobierno. No sé si me explico. Desde la derecha no entiendo en absoluto cómo se está haciendo esa defensa encendida de Felipe González en cuanto a los GAL. ¿Se puede hacer una defensa encendida de Felipe González sobre su papel como hombre de Estado, su defensa de la Constitución, su apelación a la moderación en el gobierno, todo lo que se quiera? Pero vendarse los ojos con respecto a uno de los mayores crímenes que ha habido en España a mí me sorprende.
Pero entonces bueno, ¿nos vamos a emplear ahora en revisar lo que pudo? Porque además hablamos de terrorismo de Estado, bueno, porque es, digamos, que es un término más periodístico que otra cosa, es decir, pero las responsabilidades de la época quedaron acotadas a la época, a determinados personajes en la época. ¿No? Bueno, sí, pero estamos hablando de Felipe González. En fin, nadie demostró que hubiera instrucciones, órdenes. Podemos presuponer periodísticamente que sí, pero a mi edad, me parece esto ya la prehistoria, no digamos a los de ahora. Y si se habla de la derecha y el comportamiento de la derecha, oiga, pues sí, en una primera fase, pues yo recuerdo que a Fraga, eso no era el capítulo que más le preocupaba. Yo recuerdo que a Aznar llegó la hora de desclasificar documentos y no perdió un minuto, porque yo creo que Aznar en el 96, cuando llegó al poder, me parece que tenía otra cuestión pendiente. Por cierto, parecida a la hora de decir que había que pagar las facturas de la Seguridad Social, es lo que le preocupaba a ese gobierno, no revisar las posibles responsabilidades que hubieran quedado al margen de los procesos judiciales en marcha o que ya habían sido dados el carpetazo en su momento. Me parece que es un debate que no creo que venga ahí a cuento y no le interese a nadie, incluido, por supuesto, al gobierno actual, ni siquiera a los de Podemos.
Bueno, que ahí lo dejamos. Que se acaba la alarma y llega el verano. ¿Tienes alguna duda, Juanma, sobre algo? ¿O tienes todo claro cara al fin de semana con la llegada del verano y el fin de la alarma?
La provincia es la clave.
Ah, sí, dice el doctor Simón que no salgamos de la provincia.
¿No podemos salir o no?
Dice que hagamos turismo. Sí, sí podemos, sí, pero,
sí, podemos.
Pero no lo sé. Juanma, ¿tienes alguna duda para terminar sobre la cuestión o no? ¿Alguna inquietud?
Yo tengo la duda de qué restricciones particulares nos van a poner los que vivimos en la Comunidad de Madrid. Parece que hoy eso se va a hablar en el Consejo de Gobierno y, sobre todo, si yo voy a poder ir a Sevilla la semana que viene. Esa es mi gran duda.
¿Tú, Ángel Collado?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. Claro que sí. Sí, dime.
Sí. O sea, ¿podemos pasar del puerto de Cotos o no, los madrileños?
Sí, sobre todo tú andando, como dirías tú, a tu edad te viene muy bien. ¿Qué dirías tú? Pedro Águeda, ¿tienes alguna duda? No. Sí, con bici, seguro. Águeda, ¿tienes alguna duda, alguna cuestión que quieras plantear sobre la alarma y el verano?
Soy un ciudadano profundamente alejado de las cuestiones de la desescalada. Yo todo o nada, y esto no me interesa.
Bueno, oye, ¿te has hecho ya de Marcos Llorente definitivamente o no, Águeda?
Pero, por favor, es que esto no se puede tratar ahora. Sí, no me interesa nada el fútbol sin lo importante que es la gente en la grada. No voy a pronunciarme, por tanto, ante esa pregunta.
Hasta que no se abran las puertas de los estadios no te voy a preguntar de fútbol, ya está. Bueno, Pedro Águeda, que tengas un buen fin de semana y que vaya bien. Hasta la próxima semana, compañero. Gracias.
Lo mismo deseo.
Adiós, Ángel Collado. Cruza el puerto de Cotos días. En bici, si quieres. Adiós, Juan Manamed. Cuídate mucho, compañero.
Adiós.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Dice Susana Díaz, la desdibujada expresidenta de Andalucía, que sigue, por cierto, sin contarnos lo que sabe del monumental fraude de los ERE, por el que han caído en desgracia sus dos antecesores, como si ella no hubiera estado en el aparato del Partido Socialista y en cargos muy destacados de la administración autonómica desde que llevaba calcetines blancos y sandalias, que es patético que el PP se escude en Felipe González. No, Susanita, no. En Felipe González se escuda cuando menos media España, a la que le tiemblan las piernas con este gobierno de tuercebotas, capitaneado por su gran enemigo, por cierto, Pedro Sánchez, y en manos de Unidas Podemos y los independentistas catalanes y vascos, que pueden, con un simple soplido, hacer caer el castillo de Naipes en cualquier momento. Cada día está más claro que el papel del expresidente no es ni mucho menos el de un jarrón chino de los auténticos, de los de la dinastía Ming, no de los de todo a un euro, a cuya categoría pertenece otro ex, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo se está moviendo en la raíz profunda del socialismo clásico, de la socialdemocracia que junto al PP de José María Aznar tanto y tan bueno hicieron por este país. Si la descabalgada Susana no tiene nada mejor que decir, siendo la jefa de la oposición en el Parlamento andaluz, más vale que no abra la boquita, salvo para declarar en las causas abiertas por corrupción en su partido y en el sindicato hermano que pasará a la historia por las mariscadas de sus dirigentes.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Pues, ¿ganó el Madrid?
Sí.
Ayer.
Ganó el Madrid y mete presión al Barça, porque esto ya no se sabe cuándo va antes o cuándo va después. Ya se quejaban por parte de algunos aficionados del Madrid que siempre iban por detrás del Barcelona, pero claro, ahora ¿quién mete la presión? Porque es que parece que va a ser el Barça el que tiene que jugarse hoy todo en un campo tan complicado como el Sánchez Pizjuán ante el tercero de la Liga, el Sevilla, después de que el Real Madrid, como dices, ganara ayer 3-0 al Valencia en uno de sus match ball, partido importante que tenían habían marcado en rojo en el calendario. La verdad que lo hizo con solvencia. Es verdad que hubo cierta polémica con un gol anulado a Rodrigo, el delantero del Valencia, por una posición de Maxi Gómez, un fuera de juego posicional que, bueno, interviene un poquito en la jugada, no físicamente, pero sí se interpone a Varane, y bueno, pues así lo interpretó el colegiado. Y a partir de ahí, bueno, el Madrid, que demostró la pegada una vez más en la segunda parte con dos goles de Benzema. Y bueno, pues el gran nombre de la noche yo creo que fue el de Marcos Asensio, que un año después volvió a jugar un partido oficial, 10 meses después de una larguísima lesión que ha tenido que superar en el cruzado. Fue salir al terreno de juego y besar el santo, como se suele decir, con un gol que le hizo sonreír de oreja a oreja al jugador del Real Madrid, que ha vuelto. También buena noticia para el Real Madrid, la conexión Benzema-Hazard, el francés y el belga, que pueden dar muchísimas alegrías al conjunto blanco esta temporada. Y bueno, pues 0-3 a dos puntos del Barça, que, como decimos, juega hoy, partido complicado en Sevilla. Además, no para esto, ya estamos aquí la jornada 30, porque esta noche tenemos partido para el Leganés, va a jugar otra final por la permanencia ante el Mallorca, y el Atlético de Madrid jugará mañana su partido, va a ser el primero en el Metropolitano sin su público. Decía ayer Simeone, después del partido anterior, que va a ser extraño, pero que seguro que el alma de los aficionados rojiblancos va a estar en el Metropolitano ayudándoles. Recibe la visita del Valladolid, y hoy ya volvemos a tener rueda de prensa del técnico argentino del Atlético de Madrid. También hemos quedado hoy con Nacho Martínez, madrileño, lateral zurdo del Valladolid, para que nos cuente sus impresiones de cara a la previa de este partido. Además, también la previa del Getafe Eibar, que se jugará mañana sábado, y el domingo Real Sociedad Real Madrid, una Real Sociedad que perdió ayer ante el Alavés y que por eso el Atlético de Madrid mantiene la cuarta plaza de Champions y va a defenderla de aquí a lo que quede de campeonato. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Gran Canaria por 91-73, así que ha empezado bien la defensa del título para el conjunto de Pablo Lasso.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. Laura Cabrera, gracias.
Nada, hasta luego, adiós.
El tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Estás preparado para los calores?
Hace menos calor que ayer. No, hace más calor que ayer, pero menos que mañana.
De eso nada. Eso. Cada día va a hacer más calor que el día anterior,
eso,
así que anímate.
Exacto. Lo he dicho mal. Hace más que ayer, pero menos que mañana. Mañana va a hacer más calor todavía.
Mañana va a hacer más calor, sí. Así durante toda la semana que viene. De los 35 grados, la semana que viene no bajaremos, pero de momento vamos con lo de hoy. Tenemos el cielo muy despejado. Algunas nubes una vez más apareciendo en puntos de la sierra. Poca cosa, no esperamos precipitaciones. Y hoy la temperatura ya acercándose a los 30-31 grados. Y de cara al fin de semana, acercándonos a los 32-33. Así que vete buscando la sombra, hidratándote y sobre todo protegiéndote con factor 50, ya sabes que tenemos la radiación muy elevada.
Tomo nota.
¿Tomas nota?
Del factor 50.
Hombre, de 50 para arriba, ¿eh? Sí. Que hay que protegerse bien, que tenemos la piel muy delicadita y hemos estado sin sol durante muchos meses. Así que, por favor, protéjanse, que la piel lo agradecerá.
Es que es dos en uno, el tiempo y un consejo de salud. Es que es maravilloso lo de Elena Miñambres.
¿Sabes lo que pasa? Que como tenemos mucha monotonía ambiental y está un poco aburrida la previsión para esto, para los que nos dedicamos a esto, pues también hay que dedicarse a hablar otras cosas. Porque decir que hace sol y calor va a ser la tónica durante los próximos días.
¿Cómo sois? Monotonía ambiental, ¿cómo sois? Qué maravilla.
Así te dejo minutos para que tú cuentes todo lo que quieras.
Sois un club de poesía, los del tiempo de Telemadrid.
Bueno, te digo. Pasa un feliz fin de semana, Juan Pablo.
Igualmente. Adiós, Elena.
Hasta luego.
Nos vemos en Telemadrid. Adiós, 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 adiós. Another ship going out. Another day of anger. Ángeles Martín, tu momento.
Pues voy a aprovecharlo, ¿eh? Estamos escuchando a Bob Dylan. Lanza nuevo disco, Broke and Roundy Ways. Primer álbum de canciones originales del artista en 8 años. Y entre los títulos, este que escuchamos, False Prophet.
Hello, Mary Lou.
Obra maestra del cantautor a sus 79 años, un álbum que canta a las convulsiones sociales, a la inmortalidad, al amor. No stars in the sky, shine brighter than... 10 temas en su nuevo trabajo, el primero desde que Dylan se convirtió en el único compositor en recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Seguro que con este nuevo trabajo va a aumentar en mucho esa cifra.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo.
¿Cómo llevas el viernes?
Pues mira, en vista de que el domingo va a ser el fin del mundo, yo ya sabes, además
ya estamos,
que soy...
pero de verdad, ¿cómo
que
estás
que
con
sí,
eso?
Sí, estoy con eso yo completamente convencida. Bueno, y ya he decidido que no me corto un pelo. Qué mal premio dado a Bob Dylan el Nobel de la Paz.
¿Por qué?
Bueno, pues porque entre otras cosas, yo recuerdo una entrevista que tuve con Julio Martín, con el director de los conciertos del Botánico, que le conoce mucho, y dice que es un borde insufrible.
Bueno, pues ya
que estoy,
no
que
pongo,
estoy
no
tirando yo por tierra
Bob
ya.
Dylan, ya está.
No,
hombre. El programa, dejamos, no te preocupes. Entre el fin del mundo y que te cae mal Bob Dylan, yo sí recomiendo a los oyentes que escuchen Buenos Días Madrid hasta la una, como cada día.
Muy bien, estupendo, pues aquí me quedo. Hasta el lunes.
Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Más noticias ahora mismo a las 10. Servicios informativos Onda Madrid. Adiós, 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 adiós.